Y como todos los lunes, ya sabes, esta sintonía nos remite a los amigos del SEPEN que están aquí para responder a vuestras consultas sobre todos los trámites que se pueden hacer en este organismo. Hoy le toca el turno a María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Javier, Javi, Ana, Andrea?
Pues aquí los tengo a todos fastidiados porque todos firmes y fastidiados porque no se van de puente, ¿sabes? Pero bueno, ya
claro,
les llegará.
Ya hemos tendido y tendremos, ¿no?
Sí.
Lo tocan todos.
Efectivamente, que luego ya les llegará a cada uno su turno. De cualquier manera, vamos a recordar que hay canales de comunicación que tienes a tu disposición. madridtrabaja@ondamadrid.es en cuanto a correo electrónico. madridtrabaja@ondamadrid.es en correo electrónico. Y luego hay un WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. Y como siempre os preguntamos, ¿qué tal van las cosas, María José?
Pues va bien, ahí estamos con las prórrogas y las prestaciones extraordinarias que sigue habiendo y fijos discontinuos y muchas prestaciones más.
O sea
ahí
que,
estamos.
Hombre, un poquito más ligeros, digamos, que,
sí,
que la época gorda, pero sí. Este mes todavía es gordo por el tema de la prórroga,
sí.
¿No?
Este mes es gordo, sí. Este mes además es que, bueno, hay que tener mucho cuidado porque tienen que venir muchas solicitudes colectivas de las empresas que siguen en ERTE COVID y a eso hay que sumar que se tienen que coordinar con los ficheros de actividad que tienen que enviar y todo tiene un plazo. Así que ahí andamos con mucha precaución y pues eso, vigilantes,
bueno.
Que todo salga bien y la gente pueda cobrar cuando le toca.
Bueno, pues vamos con la primera de las consultas que nos ha dejado un mensaje de voz. Es un mensaje larguito, hay que decirlo, pero yo creo que lo explica tan bien que no hemos querido tampoco ir cortando y seguramente además habrá personas que estén en circunstancias parecidas a las de esta oyente que ya vamos a escuchar.
A ver, yo llevo en ERTE desde el estado de alarma, desde marzo del 2019 hasta el día de hoy, que ya la empresa ha vuelto a solicitar la prórroga del ERTE. Entonces, estoy cobrando la prestación por desempleo desde entonces. Ahora me ha salido la oportunidad y estoy trabajando a tiempo parcial con un contrato temporal desde el 4 de octubre de 2021, que finaliza en 3 meses y es a tiempo parcial. Y yo había leído y bueno, y me había asegurado a raíz del Real Decreto de octubre del 2020 que ya se podía compatibilizar el 100% de la prestación por ERTE con un contrato a tiempo parcial a partir de los nuevos contratos de octubre del 2020, de que además yo estuviera dentro de los supuestos que dice el Real Decreto 1, 2 y 3, que son bueno los ERTEs que se produjeron por COVID-19 y se han ido prorrogando. Y por último, que este contrato a tiempo parcial no estuviera dentro en la nueva empresa donde ahora estoy trabajando, pues de una suspensión. He empezado a trabajar y la empresa en la que estoy en ERTE, al pasar la prórroga del ERTE, donde yo sigo en ERTE con 100% suspensión de jornada, le ha comunicado al SEPE que se me reduzca la cuantía de la prestación acorde con las 30 horas que ahora estoy trabajando en otra empresa. Y bueno, por un lado yo ya le había dicho al SEPE, y además eso consta en mi alta de la Seguridad Social, que estoy trabajando para otra empresa, pero con un contrato parcial que quiero compatibilizar con mi prestación 100% de desempleo. El SEPE ha entendido como que yo, que la empresa donde sigo en ERTE, pues en ella es en la que me han contratado como a tiempo parcial. O sea, como que si me hubieran sacado de la suspensión 100% de la jornada y me hubieran dejado una jornada inferior. Y ahora estoy en esa situación, que la prestación de este mes de noviembre pues me va a llegar por, pues, en vez de 1.000 euros, que es lo que yo cobro, pues por 300 y pico euros. Entonces, yo entiendo que mi empresa tiene que volver a enviar el Excel al SEPE diciéndole que yo estoy en el ERTE 100% con suspensión de jornada y que en ese caso ellos no tenían que haberles comunicado, por supuesto, además que el SEPE ya lo sabe y eso es cosa del trabajador, comunicárselo al SEPE, que estoy trabajando en otra empresa a tiempo parcial, y mucho menos no le tendrían que haber dicho que reduzcan mi prestación acorde a la proporcionalidad, ¿no?, de las horas que ahora estoy trabajando en la nueva empresa. Bueno,
Bueno.
pues esa era un poco mi historia y quería ver si me lo podían aclarar. Muchas gracias.
A ti por mandarnos este mensaje de voz. Yo creo que dentro de la duda, María José, no digas que no tenemos oyentes preparadas.
Pero vamos, estoy encantada. O sea, es que es estupendo cuando las personas trabajadoras conocen así de bien qué derechos, qué deberes y encima se conocen la gestión. O sea, es que es genial. Es estupendo. Lo ha dicho todo muy bien, salvo lo de marzo de 2019, que se nos ha hecho largo esto, pero
Sí.
es marzo de 2020. No, no, fantástico, en serio, que es que se ha sabido hasta cómo lo gestionamos. Muy bien, muy bien. Y es exactamente como dice, ¿eh? O sea, que puede compatibilizar la prestación extraordinaria por ERTE COVID con un contrato que tenga tiempo parcial sin que eso le suponga reducción en la prestación del ERTE. Y es que ni siquiera tiene que comunicarlo al SEPE, ¿vale? O sea, se aplica automáticamente. Entonces, si la colocación es a tiempo completo, efectivamente, no puede cobrar la prestación por ERTE porque no está en desempleo, está cobrando, o sea, tiene su salario por otro lado, pero si es a tiempo parcial, no se le descuenta de la prestación extraordinaria por ERTE COVID ni un euro. Y luego la empresa, efectivamente, no tiene por qué indicar reducción en la jornada por este motivo, porque no es cometido de la empresa indicar nada de esto en la solicitud colectiva que habrá presentado y la habrá presentado mal, y las instrucciones del SEPE sobre la cumplimentación de esta solicitud colectiva no indican nada de me tiene usted que decir cómo está este trabajador respecto de otros empleadores. Solo faltaba que tuvieran que saber en las empresas si los trabajadores tienen otro trabajo o no
Claro.
lo tienen o qué. No,
Sí,
no,
además,
no hay.
aquí nuestra abogada ya nos ha dicho que, hombre, por deferencia se le puede notificar a la empresa, pero que legalmente no hay obligación de notificar que estamos trabajando para otros, hombre,
Claro.
salvo que fuera la competencia directa o algo
Sí,
ya un
claro.
poco más delicado, digamos, ¿no?
Exacto, eso ya dependería de si tenemos un contrato con alguna particularidad en cuanto
A
a competencia,
exclusividad, sí.
efectivamente, nada. Eso y exclusividades y demás. Bueno, pues nada, la empresa no tenía que haber comunicado esto porque en el campo de reducción de jornada es donde habrá indicado el gestor que lo haya hecho que tiene una reducción de. O sea, que tiene un porcentaje de trabajo en otra empresa y ese no es su campo. Es que no corresponde a la empresa informar esto. O sea, está claro. ¿Qué pasa con esta solicitud colectiva que hayan enviado con esta información? Pues que tiene que modificarlo la empresa, remitiendo un escrito a la dirección provincial, porque en caso contrario la prestación de la trabajadora se va a ver reducida sin tener ninguna razón. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, como ya tenemos el. Esta situación, pues me lo quedo y para comprobar que esté correctamente regularizado antes del cierre de nómina de noviembre y así no perjudicar a la trabajadora, que encima de lo bien que se lo ha estudiado todo, que le afecte el error de la empresa ahora, nos sentaría muy mal.
Claro, y hay que decir para otros oyentes que puedan estar en circunstancias similares que entonces lo que tienen que pedirle a la empresa es que modifique ese Excel que os manda.
Eso es, tiene que modificar esa solicitud colectiva, que es el Excel que dices tú y que decía esta chica, y tiene que mandárnoslo, pero tiene que ponerse en contacto con la
Especificar,
dirección
¿no?
provincial, sí, porque hay que especificarlo, porque una solicitud colectiva va a sustituir a la otra.
Claro.
Entonces, tenemos que saber cuál es la buena.
Claro, o sea que hay que especificar que la empresa debe especificar que envía un segundo Excel, así dicho coloquialmente, porque el anterior pues tenía un error, ¿no?
Eso
Entonces,
es.
vale, perfecto. Pues María José, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Y vamos con esta sintonía a recuperar a Javi García, que lo teníamos un poco perdido. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Aquí estoy ya disponible para comenzar con las preguntas de los oyentes escritas, porque ya habéis resuelto una nota de voz.
Eso es. Vamos a recordar, ya lo he recordado yo al principio, pero los oyentes claman, nos envían mensajes por las redes sociales, por todo tipo de por tierra, mar y aire, como se dice, que quieren escuchar en tu voz los caminos que tienen para enviarnos las consultas.
Por supuesto, cumplo con su deseo. Tienen disponible el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también queremos notas de voz en el WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Sí, es por ahí, María José, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto.
Ahí, al pie del cañón, sí, señora.
También.
Pues vamos con la segunda de las consultas, que esta vez es escrita, así que nos presta su voz, Javi.
La firma José María y quiere saber, María José, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para saber si le conceden o no la capitalización del paro? Dice que solicitó esta posibilidad hace en torno a un mes, quiere capitalizar lo que le queda de prestación porque va a iniciar una actividad por cuenta propia y claro, dice que tenía entendido que la respuesta la daban en 15 días y que ya le extraña.
Bueno, sobre todo yo te preguntaría si hay algún plazo legal o, no sé, ¿hay alguna posibilidad de darle alguna pista de lo que puede tardar?
Bueno, el plazo para resolver y notificar para el SEPE es, como el resto de la Administración, 3 meses, que esperemos que no pasen. A ver, es cierto que eso de la respuesta de 15 días es mucho entender. O sea, contestamos en 15 días o en menos tiempo si estamos en una situación normal de carga de trabajo, pero ahora mismo esto es muy complicado. O sea, los expedientes de capitalización se atienden como el resto de expedientes en orden de entrada, y si hay miles de expedientes en general antes, y los hay en la unidad administrativa que resuelve, que puede ser la oficina o puede ser la dirección provincial, pues toca esperar. Claro, como digo, el plazo para resolver y notificar es de 3 meses. Es muy frustrante, lo entiendo, que no puede iniciar una actividad porque le falta ese ingreso del SEPE que entiendo va a necesitar para la inversión inicial. Y, lo que sí va a seguir teniendo, eso sí, es el abono mensual de su prestación, que no se le corta hasta que se le reconozca el pago único. Pero es que es así, lo estábamos diciendo al principio del programa, la carga de trabajo que tenemos ahora mismo entre fijos, discontinuos, prestaciones extraordinarias por ERTE con sus prórrogas, el resto de prestaciones, pues no podemos dar una fecha orientativa de cuándo estará resuelto el expediente.
Ya.
Temo que no.
Vale, bueno, pues ya lo sabe el oyente, que también es bueno el saber que puede tardar un poquito, ya no solamente para este oyente que está metido, sino para otros que nos puedan escuchar y que estén planteándose el montar un negocio y capitalizar el paro, pues que sepan que en estos momentos, en 15 días no se lo van a poder resolver, seguramente.
Efectivamente.
O sea que eso también cuenta a la hora de hacer los planes.
Sí, a ver, hay otras actuaciones preparatorias que puede ir haciendo, que puede tal, pero es verdad que si está esperando ese ingreso para toda la inversión inicial, pues entiendo que es fastidiado, claro, muy fastidiado, pero no podemos hacer más.
Bueno, y lo que nosotros sí podemos hacer es recordar, no para este oyente que yo creo que se lo sabe muy bien, que para optar a la capitalización no te tienes que dar de alta antes en autónomos. O sea, primero lo tienes que solicitar y luego ya te das de alta como autónomo o autónoma.
Verdad, esa es la gran metedura de pata. Yo ya me he dado de alta como autónomo. Antes de solicitar, eso ya quiere decir que no puedes pedir.
Claro, lo digo porque es que el martes pasado en el espacio de autónomos estuvimos repasando algunos errores y uno de ellos que nos comentaba la responsable de la Cámara de Comercio de Madrid, que atiende a los emprendedores, uno de los más dramáticos es ese, el que primero se dan de alta como autónomos y luego piden la capitalización.
Sí que se da, sí, es una causa de denegación muy habitual.
Claro. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, María José, que nos sigue esperando más oportunidades de empleo.
Muy bien.
Y vamos con la tercera que nos tiene que resolver María José Gómez. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí.
Ya te vamos a dejar
sigo,
que
sí.
Con más. Que siempre os tenemos ahí a dieta los lunes que os toca estar con nosotros.
Verdad que sí. No me viene mal, te diré.
anda. Venga, vamos, Javi, con la tercera de las consultas.
Sí, terminamos con este oyente que nos cuenta que le dejaron en herencia 2 apartamentos y que cobra por ellos un alquiler de 1.050 euros, que según ha leído por internet, la mitad le corresponde a su mujer. Dice que es el único ingreso que entra en casa y que quiere saber si con todo ello puede solicitar la ayuda para mayores de 52 años.
A ver, María José.
Vale, mira, esta es difícil, pero es interesante. A ver, a la hora de calcular las rentas para reconocer el subsidio mayor de 52 años, que sabemos que solo tenemos en cuenta las rentas del solicitante, vale, pues ¿qué vamos a tener en cuenta? cualquier ingreso periódico que exista en el mes anterior a solicitar, siempre que se mantenga a la fecha de solicitud. ¿Esto qué quiere decir en román paladino? Que incluye los alquileres mensuales que suman esos 1.050 euros, los dos, entiendo. Vale. Además de eso, cualquier ingreso puntual que haya recibido en el año. Sería, por ejemplo, el caso de que le hubieran pagado o le hubieran adelantado 3 meses de alquiler a modo de garantía, ¿vale? Esa cantidad habría que prorratearla por 12 meses. No sería el caso de la fianza depositada ante un organismo oficial, eso no contaría, pero sí unas cantidades que se hubieran pagado...
Pues, extras, digamos.
Eso es, como extras tal. Vale, además de eso, o en lugar de eso, si yo en lugar de alquilar el inmueble lo que hago es tenerlo cerrado o no lo he alquilado de momento, tal, pues lo que se tiene en cuenta es el valor del patrimonio, ¿vale? De esos dos apartamentos. Eso si no estuvieran alquilados, ¿vale? Porque o aplicamos el valor real, que es el alquiler, o un valor presunto, que se valoraría pues aplicando el interés legal del dinero al valor catastral y dividiendo entre 12 meses. Eso ya es muy complicado.
¡Uy, qué rollo!
Sí. Total, que o aplicamos valor patrimonial, o y ese se le aplica solo al titular, ¿vale? Uh-huh. Que es el que ha heredado, que es la persona que nos está preguntando, pero el rendimiento, como bien ha leído, el alquiler, si él está casado en régimen de gananciales, que es lo que tendremos que saber, se aplica a cada cónyuge al 50%.
Vale.
Es decir, que si el trabajador solo tiene estas rentas, el alquiler de los dos apartamentos, no ha tenido un ingreso extraordinario por adelanto de 3 meses, no, en este año no ha tenido otros ingresos, tal, pues ¿qué le vamos a aplicar como ingresos propios? 525 euros. Si no tiene nada más, pues ya tiene el requisito de rentas, porque son 712,50 euros mensuales el tope máximo. Ahora, que tiene que cumplir los demás requisitos, que es la edad, las cotizaciones y la vía de acceso, ¿vale?
Claro.
Entonces, si cumple todo, podría ser beneficiario de ese subsidio para mayores de 52.
La economía no es un impedimento. Después habrá que ver que no nos habla de otros aspectos que tendrá que comprobar, sí, si los cumple o no los cumple. Básicamente, tener los mismos requisitos para jubilarse, excepto la edad. Y luego,
sí,
aparte, venir de un subsidio, de alguna ayuda, ¿no?
Qué bien te lo sabes.
Sí,
tienes que venir de un subsidio, tienes que haber terminado una prestación contributiva o tienes que haber estado inscrito como demandante de empleo de manera ininterrumpida desde que esa situación se dio,
vale,
aunque se diera hace 3 años.
Perfecto. Pues María José, un placer como siempre.
Para mí también. Un saludo.
Un abrazo,
a todos.
Hasta luego.